llega otro inconveniente a sumarse a los problemas de movilidad en esta carretera que es una de las columnas vertebrales del país. Cristian, ¿quién es su invitado?
Juan Pablo, tenemos en línea al señor Fernando Castillo, él es ingeniero y desde luego el director de operaciones de Coviandina y es quien ha estado al tanto de todo lo que viene ocurriendo en este importante corredor vial. Ingeniero, bienvenido a W Radio. Y pues comencemos hablando sobre ese túnel donde se presentó el accidente hace algunos días del camión cisterna, donde se generó una explosión y que en efecto no se tiene certeza de cuándo será reabierto. ¿Cuál es la situación de esta infraestructura?
Buenos días a los oyentes y a la mesa de trabajo. Sí, ayer estuvimos en una visita preliminar con el grupo profesional revisando el estado de la infraestructura y pues realmente después del incendio hay unas afectaciones considerables que requieren, digamos, unos estudios más detallados para poder diagnosticar cuáles son las reparaciones que se deben hacer, tanto en los equipos que monitorean el túnel como en la propia infraestructura. Entonces, pues, es una tarea que hasta ahora está empezando. Ayer no pudimos concluirla porque habían condiciones al interior del túnel complejas con el tema de los gases contaminantes y adicionalmente pues es necesario retirar el vehículo, que no lo hemos podido retirar precisamente porque la temperatura al interior del túnel todavía permanecía un poco elevada para que se pudiera ingresar en forma segura. Entonces hicieron unos ejercicios de aproximación, se revisó el túnel falso, que es el, digamos, el que estaba a la entrada del túnel, aparece en los videos, y hoy continuaremos con esas actividades de verificación, pero pues ese trabajo que se espera que se realice, pues en ese momento es indeterminado en tiempo.
¿Pero cuáles fueron las afectaciones, ingeniero, específicamente que se generaron a raíz del accidente en el túnel?
Pues se dañaron los equipos, obviamente, porque el incendio es producto de un material altamente combustible, de llegar a temperaturas que pueden ser superiores a los 1000 grados centígrados. Entonces eso genera un efecto sobre la estructura, sobre los concretos, sobre los aceros que están al interior del túnel, bandejas, cableados, sistema de circuito cerrado de televisión, cable radiante, que es el que maneja, digamos, todo el tema de las comunicaciones al interior del túnel por frecuencia VHF. También cable sensor, que es el que nos indica el tema de las altas temperaturas en el túnel, y otros equipos también de monitoreo y fibra óptica para comunicación con el centro de control principal. Entonces hay una serie de equipos que son los mínimos necesarios para poder tener, digamos, monitoreado ese túnel, que resultaron afectados y que tienen que ser recuperados para poder abrir, más el problema estructural que esas altas temperaturas pudieron generar al interior, que tienen que, como digo, ser evaluadas en detalle por parte del grupo de especialistas, que hoy nuevamente retomará sus actividades en campo. Entonces, pues es una situación bastante compleja, porque pues el vehículo que iba circulando pues era un vehículo tipo carro tanque, que llevaba del orden de más de 20.000 galones de combustible tipo nafta, que es un combustible altamente combustible, o sea, de alto poder explosivo, que fue lo que se vio en los videos. Entonces, realmente la situación de esa infraestructura pues tiene que ser evaluada con mucho detalle para poder ser habilitada nuevamente al servicio, y esto es un proceso que no se puede hacer, digamos, rápidamente, sino que requiere la participación de un grupo multidisciplinario y de la ejecución propiamente de las obras que se tengan que hacer, que hasta el momento pues sí están en proceso de revisión, pero
no
podemos dar un parte sobre ese particular.
Claro, no, y lo entendemos, y además esto es por la seguridad de todos, así que ahí sí hay que tener toda la paciencia necesaria para comprender y para esperar los resultados de todos esos análisis. Pero en un primer momento, y creo que usted ya nos da una puntada con esta respuesta, el hecho de que la estructura como tal, no hablemos de los accesorios, del cableado, digamos de los equipos que estaban dentro del túnel, sino la estructura como tal, ese armazón en concreto, esas varillas metálicas que lo sostienen, ante una situación extrema como esta, es inevitable que se hayan visto afectadas? Mejor dicho, ¿hay que rehacer alguna parte del túnel?
Pues eso lo dirá el grupo técnico. La inspección que se hizo ayer muestra, por lo menos en el túnel falso, que es la estructura amarilla que se encontraba antes, o sea, por donde se vio el incendio propiamente, que quedó en los videos, ese túnel tiene, realmente son dos túneles. Tiene un túnel falso a la entrada, tiene un túnel que es un túnel no revestido, que es en roca. Posteriormente viene otro túnel falso y posteriormente viene otro túnel en roca. Esa estructura, digamos, que fue concebida en el año 74 como parte de la solución de la emergencia del evento que ocurrió ese año en Quebrada Blanca sobre el antiguo trazado de la vía al Llano. La estructura que, digamos, se ve más afectada en ese momento es el túnel falso, porque digamos que ahí también se concentraron muy altas temperaturas, y los concretos de esa estructura pues tienen que ser revisados ya por patólogos, que son los que determinarán cuáles son las actividades de refuerzo que se tengan que hacer sobre ese elemento. Lo que sí se ve es que obviamente esas altas temperaturas generaron algunos, digamos, que se presentaran fisuras, que se presentaran algún tipo de daños sobre las columnas y sobre las vigas de ese elemento, producto de las altas temperaturas. Por eso les digo, tienen que ser revisadas por especialistas. Nosotros hicimos una primera inspección con un grupo técnico enfocado precisamente a verificar que esa estructura esté con capacidad de continuar prestando su servicio, que es a la entrada. Después viene otro tramo, y son más o menos 320 metros del túnel que resultaron también afectados al interior, o sea, propiamente el túnel, el primer túnel, que también tienen que ser revisados, porque si bien es cierto es un túnel en roca, las altas temperaturas también empezaron a generar desprendimientos sobre la calzada. Empezaron a desprender algunos bloques, y como había ocurrido otra situación hace unos años, también se había hecho un mejoramiento de esa infraestructura para garantizar obviamente que el túnel fuera funcional. Entonces esas obras que ya se habían hecho, algunas resultaron afectadas nuevamente por el hecho más reciente, y tienen que ser nuevamente revisadas por especialistas ya profesionales en el área de geotecnia y en el área de túneles, sí, para poder determinar qué tipo de acciones hay que hacer. Por eso nosotros,
claro,
siempre vamos a decir que debemos ser prudentes con la información que se está dando en medios, porque inicialmente se habla de unos tiempos que han ido como divulgando a través de las redes sociales y a través de información que ha sido dada por otras entidades. Por eso nosotros somos mucho más prudentes con esa información, y lo que estamos, y salió un boletín de prensa el día de ayer, estamos esperando que los especialistas entreguen su información para que la Agencia Nacional de Infraestructura, que es, digamos, la contratante nuestra, pero que es, digamos, la entidad responsable de la operación de esta infraestructura, emita un informe oficial, ahora sí, con unos tiempos claros, pero eso no se puede dar en estos días.
Ingeniero, la otra parte clara de la preocupación se encuentra, pues desde luego, en los transportadores, en los viajeros, porque toda la cantidad de gente que se mueve, sobre todo en estas fechas de final de año, pues ayer nada más y en la madrugada se veían algunas filas vía Bogotá, Villavicencio. ¿Cuál va a ser la solución de movilidad para estas personas?
Yo quiero entrar a analizar dos temas que son como el eje, la problemática que tenemos en la carretera. Lo primero es que nosotros ya implementamos un plan de contingencia operativa que tiene unos horarios definidos, pero por ejemplo en este momento tenemos en uno de los túneles dos accidentes por exceso de velocidad, que tienen totalmente afectada la operación de la carretera, porque nos tocó cerrar nuevamente todos los puntos de control, y esos dos accidentes se debieron por el comportamiento humano. Entonces, si los usuarios, que son los responsables de garantizar que la carretera pueda estar abierta, no tienen una conciencia real de sus acciones y cometen imprudencias, como por ejemplo este exceso de velocidad en un túnel que condujo a que un vehículo se volcara lateralmente, y en ese y en desarrollo de esa misma situación, otro vehículo que estaba circulando por el mismo túnel, minutos después sale con exceso de velocidad del túnel y se estrella a la salida. Entonces, estamos en una situación que todos los planes que se quieran hacer, organizados debidamente y coordinados con la Dirección de Tránsito y Transporte, se van a quedar cortos si no hay una colaboración real de los usuarios. Tenemos también otra situación en el kilómetro 34, donde los usuarios, digamos, al no respetar la fila, ocupan los dos carriles y en este momento tienen totalmente cerrado el tráfico Villavicencio-Bogotá en ese punto, cuando ya ese punto está por fuera del área afectada y ya esos usuarios venían saliendo de la zona crítica, pero resultaron afectados por el mal comportamiento de los usuarios que van Bogotá-Villavicencio, que vieron sin ningún inconveniente ocupando los dos carriles. Tengo a la Policía de Tránsito, hemos hecho un trabajo articulado para tratar de dinamizar ese punto y vamos a tener que mover unos vehículos Bogotá-Villavicencio, donde está la zona afectada, para poder liberar el tránsito Villavicencio-Bogotá. Entonces aquí hay un tema que realmente se sale de la logística y de la lógica que uno le pone para tratar de dar una solución a la movilidad cuando los usuarios no colaboran. Aquí necesitamos un compromiso, no solamente de las autoridades de tránsito, del concesionario. Yo creo que el actor más importante que tiene que concientizarse de su buen comportamiento es el usuario, el que tiene que respetar los límites de velocidad, el que tiene que no adelantar por sitios prohibidos, el que tiene que respetar la fila que va subiendo y no ocupar el carril contrario en contrasentido, porque todo ese tipo de acciones generan afectación y tienen colapsado Bogotá, tienen colapsado Villavicencio. Realmente son situaciones que se salen de la, digamos, de la acción propia del concesionario en la operación de la carretera. Entonces, nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo, estamos coordinando con la policía. Hay un plan de contingencia operativa. Ayer tuvimos una reunión con la Secretaría de Movilidad de Villavicencio, donde ellos van a reforzar también con personal en algunos municipios, sí, en los pasos urbanos. Se tiene previsto hoy una reunión de puesto de mando unificado a las 8:30 a.m. con el Ministerio de Transporte, con la Agencia Nacional de Infraestructura, con la Dirección de Tránsito y Transporte, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A ver qué, digamos, cómo logramos mejorar, evaluando, por ejemplo, el tema de la restricción de la carga pesada para este puente festivo y para el siguiente, de tal forma que podamos buscar que los usuarios, que los viajeros que tienen pensado viajar hacia el centro del país y hacia los llanos orientales, puedan hacerlo en una forma segura y puedan hacerlo en una forma ágil, que es el propósito de todos, para que no se presenten este tipo de situaciones y los usuarios puedan estar tranquilos.
Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos en W Radio. Creo que el mensaje que usted da es el más claro, el compromiso de los usuarios. Y pues bueno, agradecemos por el panorama que nos da la vía Bogotá-Villavicencio. Esperamos que pueda mejorar. Fernando Castillo, ingeniero y director de operaciones de Coviandina. Y Juan Pablo, recordemos que en este momento la carretera se encuentra cerrada nuevamente, como le decía el ingeniero, por dos accidentes.